Bueno, Walter, buenas tardes ante todo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Walter, a ver, llovió un poquito, podríamos decir eso. ¿Fue despareja la lluvia, como se decía que podía llegar a ser, o no?
Dentro de todo fue bastante pareja porque, sacando alguna excepción, anduvo entre los 25, 30 hasta 50 milímetros en la mayoría de los lugares. Después siempre algún extremo para la zona de la Bajada del Valle llovió más, llovió 70 y en algunos lugares llovió un poquito menos, pero la general fue esa, fue bastante parejo dentro de todo.
O sea que fue pobre.
Sí, o sea,
Ayuda, pero es poco.
hubiese sido mejor si sí, un poco más, pero bueno, sirvió, llegó un poco tarde, pero sirvió.
Decís que sirvió. Sirvió para que no se estropee qué cantidad de cultivos o cómo están los cultivos después de esta lluvia, entonces.
O sea, lo que estaba más jugado era todos los cultivos de fina, que están en la etapa de encañar o formar grano. Y bueno, eran los cultivos más necesitados de una lluvia. Llegó un poco tarde, o sea que el rendimiento se afectó, pero por lo menos con esta lluvia los cultivos están de vuelta en carrera. Con lo cual, bueno, es como que, digamos, se salvó la cosecha que en un momento, o sea, parecía un panorama muy feo, ¿no? Y para la gruesa, para todo lo que está implantado, sirve, pero a su vez está permitiendo sembrar que se estaba parando la siembra por falta de humedad para sembrar, ¿no?
Sí, se veían muchos campos que estaban, digamos, preparados, pero que
No había humedad en superficie, que es donde se pone la semilla, entonces no se podía sembrar.
hay perspectivas para el fin de semana de nuevamente precipitaciones, por lo menos en lo que.
Están empezando a aparecer pronósticos que están dando, sí, para el 2, el 3, el 4. Ahí está habiendo algunas pues, probables lluvias. No vi todavía en forma bien, bien concreta, pero en general se está hablando de eso.
¿Cuánto más faltaría o cada cuánto tendrían que caer 30, 40, 50 como para que esto siga marchando un poquito mejor?
O sea, pues si es a pedir de boca,
Sí.
entre 30 y 50 cada 10, 15 días es lo óptimo, ¿no? Pero bueno, eso es muy mágico. Pero si ahora lloviese algo parecido a lo que llovió los otros días, eso sería muy bueno. Y lo que estuve viendo hoy, que varios pronosticadores están hablando de que noviembre va a tener precipitaciones normales, o sea, varios eventos de precipitación. Vamos a ver si es así.
O sea que la niña va descendiendo su efecto.
Viste que en el año, cuando arrancó, iba a ser la niña más grave de la historia,
Sí.
después volvieron a que podía ser neutro, niña leve, después volvieron a la niña y ahora están volviendo al neutro o niña leve, ¿sí? Varios están volviendo a eso. Vamos a ver, porque viste que su ida y venida. Capaz que en 2 semanas vuelve a cambiar, qué sé
Sí,
yo,
sí, sí,
no se
sí,
sabe.
sí, sí. En cuanto a lo que tiene que ver, con lo que está sembrado, hablemos de porcentaje de pérdida que puede llegar a tener la fina. Y de porcentaje de pérdida, bueno, eso ya no se puede medir tanto porque es como vos decís, eso ya llovió ahora, así que ahora van a arrancar de vuelta la siembra de la gruesa. Pero ya hay sectores que no van a sembrar gruesa y ya pensaron en otra cosa, en
No,
fin.
no, a ese nivel no. No, no, eso no. Lo que sí, en la fina es difícil decir, pero yo creo que, como siempre, es muy variado todo, pero un 10, un 15%, probablemente el rendimiento potencial que está habiendo, yo creo que es probable que en algún lote se haya perdido. Y en la gruesa no podemos hablar de que se haya perdido nada, lo que sí. El atraso en las fechas no es lo más conveniente. Veremos cómo sigue después, pero bueno, hay un atraso un poco importante en las fechas de siembra de algunos cultivos.
Lo que nunca hablamos y que ahora hablando del tema siembra y demás, nunca hablamos de la calidad de las semillas. ¿Se está progresando en la calidad de la semilla, tanto en lo que sea fina o gruesa, o no se está digamos, progresando. Es algo que, digamos, esta es la semilla que hay, esta tiene un poquito mejor de rinde, esta tiene una protección mayor, pero no se ve un avance, digamos, de la tecnología. Sí.
El avance en la genética y el avance en la tecnología están. El problema es que Argentina todavía hoy es un país sin una ley de semillas actualizada. La ley de semillas que hay es tan obsoleta que, por ejemplo, no permite que la semilla se lleve a granel a los campos. A ese nivel es de vieja la ley, cuando hoy el 99% de la semilla, o sea, todo el mundo está en infracción, todo el mundo. Y bueno, eso no sería lo más grave es que la ley de semillas no termina de reglamentar los derechos sobre la tecnología, famoso problema de las regalías.
Lo que sería el derecho de autor, digamos, en una canción.
El derecho de autor de una canción, en este caso el derecho de un tipo que inventó un gen RR o otros genes que hay ahora en las semillas, que hay muchos. Desgraciadamente, por cuestiones de inoperancia, políticas, de populismo, de un montón de razones, ningún gobierno hasta ahora, todos dicen que la van a sacar, no le semilla y al final no la saca.
Ahora, no sale porque es una cuestión que dice no, va a encarecer mucho la semilla, o no sale porque, bueno, simplemente no les interesa, digamos.
No es un problema en que carezca la semilla, al contrario. Todo esto va a la pregunta inicial que después vamos a llegar. Estamos dando una vuelta larga, pero vamos a llegar. Sí. ¿Qué pasa? Las leyes hoy lo que hablan sobre todo es lo que es el uso propio. Cuando un productor cosechó una semilla y la vuelve a sembrar.
Sí.
En el mundo civilizado, ese productor paga un derecho porque está usando una genética que inventó un tipo que él compró la semilla, pero en Argentina se acostumbró a que el productor no tenía que pagar más nada y la volvía a usar las veces que quería. En el mundo, el resto del mundo no es así. No hay que ir muy lejos. Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile.
Sí.
Acá pegadito, es como en el resto del mundo. Acá somos medio una cosa rara, como siempre. Entonces, ese es el punto delicado. Hay una cuestión mal entendida de que los productores chiquitos tengan el derecho a guardar la semilla, y ahí se termina tergiversando todo, porque hasta donde es chiquito, hasta donde es grande, el chiquito la guarda, sí, pero se la da al vecino que tiene.
Claro.
Y bueno, pasa a ser todo, entonces se desvirtúa todo y al final nunca sale la ley. Yo creo que es un error, es un malentendido, porque en general, en todo el mundo, si sale una ley de semillas correcta, llegan más tecnologías que a la Argentina no están llegando, porque hay empresas que dicen, no, ¿para qué voy a ir a ese país con mi tecnología si después no la puedo cobrar? Entonces no llega a la Argentina. Y lo que pasa también es que las regalías actuales son más caras de lo que deberían ser, porque como no hay una ley, son pocos los que las pagan. Entonces, como toda cosa, cuando son pocos los que pagan, tenemos que pagar más lo que pagan.
Eso sería como
jubilaciones,
como un montón de cosas.
Como un montón de cosas. Si esto por ley se difundiese y todo el mundo entrase en el sistema, las regalías bajarían. Y finalmente la semilla original que uno compra en un semillero bajaría. A tal punto es que creemos que al productor ya no le convendría guardar la semilla propia. Porque guardar la semilla propia tiene problemas financieros, de que ese capital semilla desde la cosecha hasta la nueva siembra lo tiene que guardar, que si no él lo puede vender y después sobre la nueva siembra compra. Tiene que, en general, y acá estoy volviendo a tu pregunta de las caridades, porque está la tecnología, que son avances, pero están las calidades de las semillas. El productor, en general, hay muchos que sí, que hacen una, la guardan en condiciones, hacen un poder germinativo, no guardan más de una o dos generaciones, porque cuando vos una semilla la multiplicás más de una o dos generaciones, ya la tercera generación ya no es lo que era. Claro, porque como cualquier genética, claro. Sí, va perdiendo, va cambiando. Como cualquier genética, el primero, el original era morocho, el hijo morocho, el otro morocho, pero capaz que la tercera sale pelirrojo, uh-huh. y así van cambiando las características, entonces lo que vos estás sembrando ya no es lo que era, y en general termina siendo inferior. Todo eso pasa mucho, y ahí es donde vamos a tu pregunta. La calidad de las semillas se puede medir en las tecnologías, tenemos, avanza, pero no tanto porque no hay una ley de semillas. En el avance genético, los semilleros meten avance genético, cuando sale una variedad nueva, tiene entre 8 y 10% más de rendimiento que la que había antes, si no, no sale. Uh-huh. Y eso continuamente están apareciendo variedades nuevas. Uh-huh. Y la tercera es la calidad propia de la semilla en lo que hace a poder germinativo, a cantidad de hongos que trae la semilla encima. En ese sentido, de vuelta, cuando una semilla viene en un semillero, viene muy controlada. Cuando la multiplique a cualquiera en el campo, desgraciadamente, salvo excepciones, no. Entonces está habiendo problemas en Argentina, todo a raíz de una mala costumbre y una falta de una ley de semilla. Y como agregado final a esto, este año, por cuestiones climáticas, hay problemas de germinación en soja y en sorgo, lo cual está haciendo que falte un poco de semilla de sorgo y de soja en muchas partes del país. Uh-huh.
En principio, la fina que se sembró, ¿es la misma cantidad, menos, más que el año pasado?
Nosotros creemos que es similar o un 5% más, en nuestra zona estamos hablando.
Sí, siempre en nuestra zona, por supuesto. Sí. Y en lo que tiene que ver con la posibilidad de siembra de gruesa, más allá de lo que se pudo ya sembrar.
Va a ser similar o un poquitito menos. Algunos lotes han pasado a ganadería, como vino tan complicado los últimos años, venía, ahora está suavizándose un poco, pero venía muy complicado por el tema de los pronósticos, uh-huh. la falta de lluvia, a eso sumale que el productor financieramente no está bien, ni acá ni en ninguna parte del país, por los años malos que vienen, y a todo eso sumale que los precios de los cereales este año valen 25% menos que el año pasado, en Argentina y a nivel mundial. Entonces la foto es muy fea para sembrar y producir grano. Entonces, algunos productores que tenían la posibilidad han pasado alguna hectárea a ganadería.
Uh-huh. Vos dialogás con pila de productores diariamente. ¿Hay esperanza?
Sí, hay esperanza. Hoy por hoy, lo único que ha recibido el productor agropecuario es que se faciliten algunos trámites. Y en algún caso puntual, quizá alguna mejora económica, pero algo directo, concreto, todavía no recibimos nada. Sigue todo parecido a lo que había. O sea, sí. Las retenciones siguen estando. El tipo de cambio diferencial sigue estando. Se liberaron, sí, es verdad que se liberó los mercados para exportar y para importar, que eso el año pasado era un desastre. Uh-huh. Ahora, por suerte, eso se liberó y eso está empezando a dar resultado, está repercutiendo a favor de la economía. Pasa que son todos procesos lentos que uno va a ver frutos después de 2 o 3 años, no es inmediato. En alguna cosa puede haber algo inmediato, pero en general no. Pero bueno, en general no, hoy todavía no tenemos grandes beneficios con el cambio de política, pero la esperanza está.
Vos hablabas recién de la baja en los precios internacionales y por ende la baja en el precio nacional, de todo en realidad, de la fina y gruesa. Primero, ¿por qué? Hay exceso de stock y demás y de producción en el mundo, supongo. Pero ¿cuál es la perspectiva?
Esa pregunta
es complicada.
Esa pregunta es complicada, si la supiésemos estaríamos mejor económicamente, ¿no? Pero, la razón por la cual bajaron es porque en algunas partes del mundo hubo muy buenas producciones y algunos de los grandes compradores, ejemplo China, no están comprando al ritmo que compraban. han mejorado su producción por un lado y han desistido de comprar tanto por otro, o sea, bajaron un poquito su nivel económico para la población. Uh-huh. Y lo mismo pasa con India, que pasó a ser el segundo actor importante a nivel mundial. Entonces, un poquito más de producción, más los grandes compradores un poco más tranquilos, básicamente es la explicación de esta baja. Después se le suma un poco los miedos por las guerras, tanto la guerra rusa-Ucrania, la guerra en Asia, en Medio Oriente, más la posible guerra económica Estados Unidos-China. Uh-huh. Todo eso junto, que son realidades y algunos son miedos, es como que frena un poco los mercados. Esas son las razones.
Ahora, ese tipo de cosas, como el tema de la guerra, el tema... ¿No debería ser al revés? O sea, no hacer bajar el precio, sino hacer cotizarlo más. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, si hablamos de Ucrania, estamos hablando de un gran productor de trigo, por ejemplo, ¿no? Si sí, no me equivoco.
Y de girasol, sobre de todo.
Claro.
Entonces, bueno, ahí puntualmente... Sí, lo que vos estás diciendo es correcto, lo que pasa es que afecta a las dos formas, desde el punto de vista productivo, porque el país ese probablemente, por estar en esa situación, no produzca lo que tiene que producir. Que en principio, por lo menos para el caso concreto de Ucrania, lo del caso concreto de Fina, parece ser que no me llevo mucho sus productos, no. Pero sí está pasando hoy con lo que es girasol. Y se habla de que uno de los cultivos que a futuro podría mejorar es el girasol a raíz del conflicto Rusia-Ucrania. Uh-huh. Entonces, o sea, ahí va a pesar más que en el caso de girasol están produciendo menos, el productor más grande de girasol del mundo va a producir menos, que todos los miedos económicos que generan las guerras que hacen que los gobiernos compren menos, los que compran, compran menos.
Uh-huh. Habría entonces que pensar, no sé, quizá, volver un poco en esta zona al girasol. O sea, viste que la soja reemplazó totalmente al girasol. El girasol prácticamente en la zona se ve muy poco y nada, por precio, por un montón de cuestiones.
Definitivamente, mucha gente este año optó por hacer un poco más de girasol en lugar de maíz o soja. ¿Por qué? Tiene más expectativa de precio y ante un año niña, como se vaticinaba y todavía hoy estamos en duda, el girasol responde un poco mejor. Esa es la realidad.
Bueno, no sé si... me faltó nada más enfermedades. ¿Hay algún tipo de enfermedades en este momento en los cultivos o algo?
Sí, en los cultivos de fina estamos en plena campaña de pulverización por hongos. Ajá. Había algo ya antes de la lluvia, ahora con la lluvia se desató más. Y estamos justo en el momento donde hay que hacerlo, así que sí. Y en algunos casos muy puntuales de la fina, hay pulgón, o sea que hay que ir a los campos a mirar. Y ha empezado a aparecer algo de una chinche en fina, en trigo. Uh-huh. Que en algunos casos hubo que pulverizar porque estaban superando los umbrales. Así que sí, hay que estar atento un poquito con todo eso y ir a recorrer los lotes.
Bueno, Walter, no sé si nos quedó algo en el tintero realmente.
No sé, creo que no, pero siempre cualquier cosa nos consultamos nuevamente.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.